Villa Cardal, un pueblito del departamento de Florida, situado en una zona de tambos, se vistió ayer de experiencia piloto. ¿Piloto de qué? Del plan Ceibal, una de las principales apuestas del gobierno en materia educativa. La versión uruguaya del One Laptop Per Child, el programa Una Computadora, Un Niño, se echó a andar ayer en un clima que ha venido cargado en los últimos días de algunas nubes en función de noticias que llegaron desde Estados Unidos. Por un lado, las computadoras portátiles que se entregarán a los escolares no serían tan baratos como se anunció inicialmente, según informó el mentor del proyecto global, Nicolás Negroponte. Pero además, un artículo del New York Times del viernes pasado trazó un balance muy crítico de este tipo de experiencias en Estados Unidos, cuando señaló que después de 7 años no hay evidencia de que el programa haya tenido algún impacto en el desempeño de los estudiantes. Nos interesa saber qué se responde desde el gobierno ante este tipo de novedades, qué se puede aprender de lo que ocurrió en Estados Unidos, bueno, y sobre todo, qué pasó ayer con el lanzamiento del plan en esta escuela de Cardal.
Nuevas tendencias.
Para esta entrevista nos acompañan en los estudios del Espectador el maestro Héctor Florit, consejero de la ANEP. ¿Qué tal, Florit? Buen día.
Buen día, Emilia.
Y el ingeniero Juan Grompone, ex integrante de nuestras tertulias, cada tanto invitado otra vez, pero que por otro lado es asesor del plan Ceibal. Buen día, Juan.
Buen día, ¿qué tal?
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, estuvo presente ayer en Pueblo Cardal, en esa escuelita, la Italia número 24, donde se puso en marcha la etapa piloto del plan Ceibal. Y cuando habló fue contundente a la hora de calificar este proyecto.
Proyecto revolucionario, que estoy seguro que es el proyecto del pueblo uruguayo, no de gobierno, ni del presidente, ni de los ministros, sino el proyecto del pueblo uruguayo, y lo vamos a concretar en tiempo y forma.
Entonces les pido que para empezar recordemos brevemente en qué consiste el proyecto y por qué se entiende en el gobierno que es una revolución que va a cambiar la historia del país.
Juan. Bueno, creo que los dos puntos son muy importantes. Primero, porque es una revolución, porque la idea de que el niño tenga una computadora de su uso personal y de su propiedad personal es una idea nueva. Es decir, hasta ahora no se ha experimentado en el mundo. Es una idea absolutamente nueva que plantea un enfoque distinto. Hasta ahora lo que se hacía era crear aulas de informática y entonces la actividad era una actividad que se hacía determinadas horas en determinada salón especial para eso con maestros especiales. Entonces ahora el cambio es, no, cambiamos de otra manera, el niño puede seguir en su casa, la familia participa, el maestro tiene la misma máquina, es decir, se planean actividades juntos y se la usa en el momento que se la crea conveniente. Es decir, ese es el cambio radical y nuevo que tiene. De modo que no es fácil comparar experiencias pasadas, que en general no han sido demasiado exitosas, con esta nueva experiencia. Y revolucionario, ¿por qué? Porque yo creo que en la medida que apostemos al Uruguay tecnológico, y vuelvo a mi caballo favorito, el hecho de que haya una cantidad de niños que desde a lo largo de toda su formación se familiarizaron con los elementos electrónicos y el manejo de los elementos electrónicos y el uso cotidiano de ellos, se va a producir una generación nueva adaptada a la nueva sociedad y a los nuevos estilos de producción y de fabricación, ¿no?
Estamos ante una iniciativa internacional que tiene origen en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts de Estados Unidos, pero que se va a desarrollar en varios países, ¿no? En Uruguay, pero también en Argentina, Brasil, Nigeria, Libia, Pakistán y Tailandia.
Sí, y se están incorporando algunos otros países latinoamericanos que ya han manifestado interés en el proyecto.
En el caso de Uruguay, ¿qué instituciones están involucradas, maestro Florit?
Bueno, sin lugar a dudas, la ANEP, el Consejo de Educación Primaria, como institución que va a recibir directamente las computadoras, pero fundamentalmente el proyecto. Están comprometidos los inspectores, los maestros de informática, el propio consejo, todas las autoridades y cada uno de los maestros con un enorme entusiasmo como el que vimos ayer. También, y sin lugar a dudas, la Agencia de la Información, del Gobierno Electrónico, Antel. Yo creo que, bueno, el CODICEN, la Gerencia de Investigaciones del CODICEN.
¿Qué papel juega el LATU?
Bueno, yo entiendo que el LATU es un verdadero articulador que permite por su estatus jurídico una capacidad de contratación y de gestión mucho más rápida de lo que son los mecanismos habituales de organismos como el Consejo de Educación Primaria del propio CODICEN.
Antes de continuar, creo que vale la pena repasar cómo son estas computadoras portátiles, cómo son estos laptops. Ingeniero Grompone, en síntesis...
Bueno, se trata de las computadoras que deseamos para este plan, es decir, que las funcionalidades que deseamos para este plan es, deseamos que sea una computadora pequeña, liviana, porque tiene que poder llevarla un niño de primer año, por ejemplo. Tiene que tener batería, porque la tiene que poder usar 2 o 3 horas en el aula sin que esté enchufada a la red eléctrica, cosa que es riesgosa. De modo que tiene que tener esa otra característica, tiene que tener una batería de 2 o 3 horas. Tiene que tener un cierto conjunto de programas básicos, que son los que son las herramientas básicas de trabajo, es decir, como procesador de texto, programa de dibujo, programas de conexión, navegación de internet, en fin, hay una cantidad de programas de ese estilo. Y tiene que estar diseñada para uso educativo, es decir, tiene que poder resistir a los niños, ¿no? Es decir, resistir la lluvia, resistir el agua, resistir golpes, todo ese tipo de cosas.
Efectivamente, es una máquina que si se cae, aguanta.
Tiene que ser así. Es decir, la máquina que se maneja en este proyecto tiene que resistir golpes razonables.
¿Qué ocurre en cuanto a su conexión a Internet?
Pero tiene que poderse conectar a Internet en forma inalámbrica, porque nuevamente tampoco queremos cables, ni es impensable un salón de clase con 25 alumnos con un cable para el enchufe y otro cable para conectarse a Internet, ¿no? Es decir, ya eso sería un caos, ¿no? De modo que tiene que ser inalámbrica la conexión.
Es una máquina que va a tener cada niño en propiedad.
En propiedad, sí.
Y que va a ir de la escuela a la casa.
Sí.
Que a su vez se va a complementar con un servidor que estará montado en la escuela.
En la escuela, y que le dará los servicios básicos, los servicios de conexión, servicio para archivado, en fin, todos los demás servicios que sean necesarios para el manejo de la actividad de la clase, ¿verdad?
¿Cuánto depende de ese servidor? Porque esta es una máquina que en materia de memoria, digamos que...
No tiene demasiada.
Claro, entonces...
Pero lo que pasa es que no tiene demasiada, pero puede almacenar miles de fotografías y cientos de documentos escritos, ¿no? Es decir, no tiene demasiado para lo que uno está acostumbrado, que es una especie de derroche de memoria, pero en materia de, midiéndolo en documentos y en fotografías, puede almacenar seguramente toda la actividad del niño durante todo el año, ¿no?
Vi que además tiene cámara fotográfica y cámara de video.
Cámara fotográfica y de video, sí. Bueno, la cámara fotográfica y de video es el mismo aparato, ¿verdad? Es decir, las máquinas fotográficas digitales son al mismo tiempo pequeñas cámaras de video que pueden grabar, digamos, algún trozo de video, ¿no? No puede grabar media hora.
Pero ¿cuál es el uso educativo de esta cámara, maestro Florit? ¿Por qué es importante?
Bueno, yo diría que ya ayer los niños empezaron a descubrir el uso. Comenzaron a registrar en el momento que estaban recibiendo las computadoras los compañeritos. Cada vez que convocábamos al frente del salón a uno de los niños, había innumerables fotos que sacaban los papás, la generación anterior, con las viejas máquinas de fotos. Y los niños que ya habían recibido la máquina y que habían logrado descubrir la foto, empezaban a enfocar a los compañeros y a sacar fotos. Fue una cosa muy conmovedora cómo se encontraban generaciones que teníamos costumbres distintas y cómo después, sobre la una, los padres y los niños iban desandando el camino de la escuela a sus casas, cada uno con su computadora en la mano, en un clima de alegría y de fiesta.
Pero,
es decir, una utilidad muy clara.
Pero está bien, pero eso es una utilidad de entretenimiento, puede decir el oyente.
O de documentación, ¿verdad?
A ver.
Si nosotros pensamos en una actividad pedagógica común, investigar la historia de un almacén o registrar un cauce de agua, un arroyo, lo habitual de cualquier proyecto de investigación en una escuela uruguaya, una parte fundamental es eso, es sacar fotos, obtener documentos, obtener testimonios, hacer una presentación y un informe de esa investigación. Esto es bien interesante porque se engarza con lo que son las prácticas escolares habituales de aquello que nosotros hacíamos hace muchos años atrás, que era recortar. Hoy lo que se hace es básicamente documentar, y esto, la cámara va a ser muy útil.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Sí, hay un, quiero poner un ejemplo de que lo ideó la inspectora Aramburu, que es una de las personas que ha participado activamente en todo esto. Ella decía, supongamos que le pedimos al niño que dibuje un ómnibus de frente. En general el niño lo va a dibujar mal, con las ruedas de otra manera, porque tiene la imagen del ómnibus de perfil. Entonces, luego de dibujarlo, se le pide tomar una fotografía de un ómnibus de frente. Entonces, ahora comparemos una sobre la otra, es decir, el programa de dibujo puede incorporar la fotografía, puede incorporar su dibujo y comparar las diferencias y empezar a descubrir qué es lo que está mal y empezar, por ejemplo, a formalizar las relaciones de perspectiva y de espacialidad. Sí, ahí hay un ejemplo clarísimo de combinación de dibujo con fotografía, con la actividad educativa, ¿verdad?
En perspectiva.
Seguimos conociendo en perspectiva el Plan Ceibal, ahora que ha ingresado ya en la etapa piloto en una escuela de Villa Cardal, departamento de Florida. Estamos hablando del plan Una Computadora, Un Niño.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Juan Grompón está con nosotros esta mañana, está con nosotros también Héctor Florit, el primero como asesor del Plan Ceibal, el segundo integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Son máquinas que ustedes describían en la primera parte de esta entrevista, son laptops con características especiales para adaptarlos al uso que un niño les puede dar. Son máquinas livianas, 2 kilos de peso. Son máquinas despojadas de una parte de lo que es el hardware y el software de un laptop común. Sí. Eso hace que sean más baratos y que sean más livianos. Pero, por ejemplo, pregunta a un oyente, ¿es un laptop que puede manejar la enciclopedia Encarta o puede utilizar el programa Google Earth?
La enciclopedia Encarta no, porque, mejor dicho, la enciclopedia Encarta que está en la web se la puede manejar, porque todo lo que se puede usar con el navegador de internet se puede usar. Lo que no tiene es un lector de CDs. Eso no quiere decir que la enciclopedia Encarta no pueda estar en el servidor de la escuela, que sí va a tener lector de CDs. Es decir, no lo va a tener en forma personal, pero sí lo podría estar disponible. El Google Earth plantea un problema un poco más difícil, porque se necesita un programa especializado. Pero es necesario mencionar que en el caso del proyecto LPC, el de MIT, uno de los participantes en el proyecto es precisamente el propietario de Google Earth, es Google, ¿no? Google es uno de los participantes de este proyecto. De modo que rápidamente va a ser un dispositivo que pueda correr sobre una máquina pequeña, ¿no?
¿Cuál es el alcance de esta experiencia piloto en la Escuela Italia de Cardal? ¿Cuántos niños van a participar de ella? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué dice Maestro Florit?
Bueno, en principio todos los niños de primero a sexto, es decir, 138 niños de los 180 que tiene la escuela. Están excluidos los chicos de 4 y de 5 años, que se van a incorporar, obviamente, el año próximo, en lo que es una política de crecimiento de la experiencia a partir de las nuevas generaciones que van ingresando a las escuelas que ya están incorporadas al proyecto, de las nuevas escuelas que se vayan incorporando al proyecto, o de niños que pidan pase e ingresen a esas escuelas.
Mi pregunta es, ¿cuándo se va a evaluar la experiencia de la Escuela de Cardal?
Inmediatamente. Yo digo, cada día es una etapa en la evaluación. Más allá de eso, hay un equipo de la Gerencia de Evaluación e Investigación de CODICEN que está diseñando instrumentos específicos en lo que hace a la formación de los docentes, a los apoyos técnicos, a las actitudes de los niños, a los programas o a las actividades que se vayan cumpliendo, que van a ser 4 elementos a analizar y evaluar.
¿Y cómo sigue la experiencia piloto?
Bueno, yo diría que sin lugar a dudas, con nuevas escuelas, pienso que lo más lógico va a ser en el departamento de Florida, pero creo que sería aventurado señalar en qué institución o en qué escuelas en concreto.
La meta es alcanzar con un laptop para cada niño a todos los alumnos de las escuelas públicas del país. ¿Con qué fecha? ¿Se mantiene el cronograma que anunció en su momento a fines del año pasado el presidente Tabaré Vázquez?
Bueno, el cronograma que se completa en el 2009 se mantiene, pero lo que hay que pensar es que hay muchas cosas que recorrer, es decir, hay una experiencia piloto que realizarlo, hay una segunda experiencia piloto que es extender esto a más escuelas, hay que evaluar roturas, porcentaje de fallas y todo ese tipo de cosas, hay que evaluar distintos modelos, hay costos que van a cambiar de aquí a tres años es una vida para la informática, ¿verdad? Cambia todo en 3 años. De modo que no se puede hacer un plan que involucre una experiencia informática que es nueva y que es informática, así como se planea un edificio. Es decir, los ladrillos en 3 años no cambian, pero las computadoras en 3 años cambian.
Lo preguntaba, entre otras cosas, por las novedades que ha habido en estos días, por ejemplo, en materia de precios. No sé en qué medida esto, que reconoció Negro Ponte hace muy pocas horas, puede alterar el cronograma. El ideólogo y mentor del proyecto a escala global, Nicolás Negroponte, del MIT, admitió que el precio que se había anunciado inicialmente para estas máquinas de $100 cada una no iba a poder mantenerse y que ahora se está hablando de $175. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia?
Bueno, yo creo que la noticia la vamos a recibir cuando haya una oferta, una cotización específica, ¿no? Yo creo que en este momento lo que hay es hay una gran conmoción en materia de precios, porque en este momento Intel y algunas otras empresas han planteado un modelo alternativo a todo esto. Hay un segundo modelo que era impensable cuando Negroponte lanzó la idea, es decir, es el classmate de Intel. Uh-huh. Y en este momento hay una especie de guerra de precios, de modo que yo no sé estos anuncios qué significado tienen, si son parte de la guerra, de la estrategia. También Negroponte anunció otras cosas, como por ejemplo que iba a vender estas máquinas en Estados Unidos y usar parte de lo recaudado en esas máquinas para subvencionar máquinas del tercer mundo. Yo qué sé, hay muchas cosas sobre el tema de precios. La verdad de los precios van a ocurrir cuando haya una cotización efectiva en una licitación.
Entonces, ¿cuánto puede influir en materia de precios esto? El hecho de que hay más interesados. En Uruguay se sabe que además de la máquina auspiciada por el MIT y que fue la que en principio se mostró, habría dos empresas más interesadas.
Sí, dos empresas que han manifestado interés, sí.
Entonces va a haber una licitación.
Sí, siempre se pensó que iba a haber una licitación.
Eso estuvo previsto, porque la sensación siempre que quedó al principio es que no, que se iba a manejar la del MIT.
Siempre se pensó que iba a haber, aún pensando en que la máquina era del MIT, igual iba a haber una licitación, porque en este momento hay un solo fabricante en China, pero va a haber otros fabricantes en poco tiempo. De modo que siempre se pensó que las compras eran por licitación. Es decir, una compra de cierta entidad, aunque la haga el LATU, no se puede hacer por adjudicación directa. Es decir, siempre iba a haber una licitación.
Además, Negroponte dijo que el sistema ahora va a poder basarse en Windows, lo que parece restarle la independencia que en un principio estos laptops iban a tener, ya que originalmente se anunciaba iban a trabajar con software libre. ¿Ustedes cómo evalúan este cambio?
Yo creo que es parte de esta polvareda que se ha desatado y que en todo caso es beneficiosa, porque lo que está haciendo es poniendo más máquinas a disposición, ha bajado los precios y se obtienen cosas increíbles, como por ejemplo la oferta de Microsoft, que creo que ofrece el conjunto de programas para uso educativo, para básicos para este tipo de cosas, a $3.
O sea, $3 toda la cantidad de software que se necesita para una de estas máquinas.
Sí, sí, esos son todos cambios que provocó esta jugada, ¿no? Estas acciones. De modo que quien se va a beneficiar de todo esto es la educación, no cabe duda. De modo que sigan peleándose.
Anoche teníamos una reunión precisamente con los representantes en el CODICEN, con los representantes de Intel y de Sonda, donde insistían la disposición de participar en las experiencias que se hicieran en el Uruguay con su propio equipo y con los soportes, los software educativos que disponen. Es decir, hay claramente un interés de ubicarse en el Uruguay, en tanto Uruguay está haciendo un pilotaje mundial de lo que es la incorporación universal de las laptop individual.
De modo entonces que, además de esta experiencia en Cardal, que se está haciendo con 180, 200 máquinas donadas por Nicolás Negroponte, otras de las experiencias pilotos van a usar las otras marcas de máquinas.
Está el ofrecimiento y en los hechos probablemente en
Soriano, la medida que aparezcan,
exista alguna experiencia.
Seguimos con el ingeniero Juan Gromponi, con el maestro Héctor Ferit, seguimos hablando del programa Una Computadora, Un Niño. Ahora, para ver estas críticas que aparecieron el viernes pasado en un artículo en el New York Times a propósito de una experiencia similar a esta que se está desarrollando en Estados Unidos, si entiendo bien, a nivel de secundaria, ¿no? Por los ejemplos que se manejan en la nota, estamos hablando de experiencia en secundaria. ¿Es así?
Yo no leí la nota, solo leí nota sobre la nota, pero me da la impresión de que no tiene nada que ver. En primer lugar, tal vez porque es enseñanza media y no enseñanza primaria, primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, ciertamente no es su caso uno a uno. Es decir, no es el caso de una computadora a un niño, y mucho menos una computadora que llevan a su casa. De modo que una de las cosas nuevas que trae este proyecto es romper con la idea, hay un aula de informática y entonces allí acuden los niños y hacen cosas. Es decir, es una especie de cibercafé educativo, la idea que se manejaba hasta ahora.
Por lo que yo leí en el artículo, no, estamos hablando así de un laptop por cada alumno. No sé si incluye la posibilidad de llevárselo a su casa. El artículo va a estar disponible en espectador.com para quienes quieran leerlo. Pero a ver, la nota acumula varios cuestionamientos, los resumo. Sobre el entrenamiento, dice que se pierde mucho tiempo entrenando a los maestros a utilizar los laptops y a enseñar con ellos. Sobre el uso del laptop, se menciona que muchos estudiantes terminan usando estas máquinas para bajar pornografía de internet, copiar en los exámenes y hasta hackear empresas o páginas web. Sobre el funcionamiento de la red, parece que la experiencia demuestra que las redes se congestionan fácilmente. La red de internet inalámbrica en la que operan estas máquinas, por ejemplo, en la escuela. Y en cuanto a desperfectos, se pasa mucho tiempo y se gasta mucho dinero intentando solucionar los problemas técnicos y logísticos que surgen en el funcionamiento de este sistema. ¿Cómo ven ustedes este tipo de objeciones?
Yo diría que son cuatro críticas que inhabilitarían la informática en general, en cualquier oficina pública, en una radio, también en una escuela. No les veo peso conceptual para mantenernos en una etapa como la actual, donde el recurso es una forma de acceder a la información y al conocimiento para excluir a los niños, sobre todo a los niños pobres, de este recurso, porque hay otros que tienen otra forma de acceder.
Pero, por ejemplo, las máquinas, los laptops, ¿tienen previsto algún sistema de barreras para evitar el uso de páginas de internet pornográficas? Por citar ese ejemplo bien concreto que a veces genera tanta preocupación.
Este es uno de mis temas favoritos. Por empezar, los servidores de la escuela pueden poner filtros. Esta experiencia además no es nueva. No hay que olvidarse que en este momento en el Uruguay hay 1.300 centros educativos públicos con conexión a internet. De modo que este problema no es nuevo para el Uruguay. Y que yo sepa, acá no ha habido ningún escándalo, ninguna alarma por el problema de la pornografía. Es decir, ya hace varios años, el programa de conectividad educativa hace varios años que está funcionando, y vuelvo a repetir, hay 1.300 centros educativos conectados que tienen aulas de informática y que tienen acceso a internet. En esos centros se experimentó el tema del filtro, y una de las consecuencias que se obtuvo es que el filtro, él es un impedimento al manejo de internet. Es decir, retarda muchísimo el acceso a internet y entonces congestiona bastante la red. De modo que ese es un problema. En cuanto al problema conceptual, yo creo que es un problema que hay que discutir. Hay que discutir si la censura, porque esto vamos a decirle la palabra correcta, esto es una forma de censura. Si la censura es una cosa razonable, ¿en qué términos, hasta dónde, qué cosas, qué se hace, qué no se hace? Por otra parte, el propio Google tiene una opción de él mismo filtrar la pornografía. Es decir, de modo que es perfectamente posible usar la opción de Google para hacerlo. De modo que yo creo que este tema hay que debatirlo, pero no es un tema, a mí no es un tema que me preocupe para nada.
Por ejemplo, otro de los puntos que aparece acá, que yo mencioné recién, está también en varias preguntas de los oyentes. ¿Qué pasa con los desperfectos? ¿Qué pasa con los problemas técnicos, con las roturas que estos equipos puedan tener? ¿Qué va a implicar eso en materia de gastos, en materia de tiempo?
El LATU tiene un equipo de logística que se está desarrollando en este momento para atender a Cardal y luego para atender en las siguientes etapas. Por supuesto, es un tema que preocupa, es un tema que, pero es un tema en el cual tenemos que experimentar. Hay que experimentar para ver cuál es la tasa de rotura, porque nadie puede asegurarlo antes de medirlo, ¿verdad?
La nota del New York Times maneja varios ejemplos de institutos de enseñanza que han probado estos planes, entre ellos uno que directamente abandonó el proyecto después que se constató que se utilizaba más tiempo y esfuerzo reparando los laptops que entrenando a los maestros a enseñar con ellos.
Bueno, me parece claro que está hablando de laptops convencionales. Estamos hablando ahora acá de que necesitamos para la educación un laptop que resista a los niños, por ejemplo, que resista que se le caiga una taza de café con leche sobre el teclado, que resista la lluvia, que resista golpes de una cierta entidad. No, eso no lo resiste un laptop común. De modo que a mí me parece perfectamente entendible que un laptop común le pase todo eso, pero no necesariamente un laptop que está pensado especialmente para uso educativo en donde los golpes y la resistencia al agua están previstos.
Pero quizás los comentarios que más cuestionan la experiencia de Estados Unidos, esa a la que hacemos referencia, vienen sobre el impacto en el desempeño académico mismo. Maestro Florit, según este artículo, después de algunos años de implementación, no hay evidencia respecto de los beneficios en materia pedagógica. Incluso se sostiene que los laptops son un elemento que entorpece y distrae al alumno del proceso educativo. Además, han tenido poco efecto en los resultados de los exámenes o en las calificaciones de los estudiantes. Es como una acumulación lapidaria.
Sí, eso no significa que haya ninguna institución ni ninguna familia que haya resuelto devolver las salas de informática o pedir que se elimine la conectividad en la escuela ni que se le retiren las computadoras de las aulas. En mi escuela había un proyecto, el proyecto ITEA, y si bien aparecen dificultades de mantenimiento, eso no significa que alguien solicite que se levanten los programas. Yo creo que el nudo más complejo es cómo hay asistencia técnica eficaz, rápida y oportuna ante las dificultades. No creo de ninguna manera que podamos decir a priori que la incorporación de las laptops y del programa del proyecto Ceibal o de cualquier proyecto que implique incorporación de tecnología no vaya a tener impactos. Creo que lo que estamos haciendo es hoy por hoy tratando de evaluar cuáles son los eventuales impactos que vaya a tener.
Yo creo que además hay otro punto de vista, que es posiblemente no, si medimos las habilidades matemáticas o las habilidades del lenguaje, se note poca diferencia. Pero lo que tenemos que notar es las habilidades para vivir en el mundo nuevo. Es decir, el problema que tenemos que ver es que hay que aprender a buscar en Internet, hay que aprender a manejar teclados, hay que aprender a manejar equipos electrónicos. Es decir, yo recuerdo la frase del ministro Mujica, ¿no?, que cuando un amigo le mostró un tractor y dijo, ¿por qué no lo manejás? Y dijo, no, yo no me animo, porque esto es todo digital, está lleno de botones, no sé usarlo. Es decir, lo que estamos pensando es que tenemos que capacitar a los niños y a los jóvenes para vivir en el mundo rodeado de información electrónica que se tiene que poder manejar. Entonces, yo creo que lo que hay que evaluar es si se lograron las nuevas habilidades, no tanto si ha mejorado la ortografía o la capacidad aritmética.
Ojo, en el artículo no todo es negativo. En un párrafo, por ejemplo, dice, muchos directores de escuelas y maestros señalan que los laptops en las clases han motivado incluso a los estudiantes más rebeldes, han logrado motivar a los estudiantes más rebeldes, resultando en una mayor asistencia y menor abandono de cursos. Sin embargo, dice luego, no es tan claro que los proyectos hayan mejorado la performance académica medida a través de exámenes estandarizados y calificaciones, porque los programas son todavía nuevos y muchas escuelas carecen del dinero y los recursos para evaluarlos rigurosamente. Y aquí volvemos al tema de la evaluación, que creo que es fundamental cuando se pone en marcha un plan como este, como el plan Ceibal, ¿no? El seguimiento, la evaluación de los resultados, ¿cómo está programada esta parte del plan?
Bueno, yo diría que hay tres caminos de evaluación. Uno es el que ya mencionó Héctor Florit, que es la institución que tiene el CODICEN dedicada a la evaluación estándar, digamos, tradicional. Un segundo mecanismo que se ha planteado, y lo ha planteado también el inspector Aramburu, es una especie de diario de diario de una bitácora de lo que sucede en clase para los maestros, ¿no? Para como es una experiencia nueva, esa bitácora, un registro de lo que está sucediendo, las actividades que se realizan, de lo que se aporta y que se va a publicar en el sitio web del proyecto, es un segundo elemento de evaluación. Esa información es cualitativa, pero va a permitir generar una cantidad de material. Y hay un tercer camino que estamos elaborando, que es hacer evaluaciones específicas sobre las nuevas habilidades. ¿No? Ese es un tercer camino que se está planeando centralmente en el LATU, ¿no? Pero todavía es muy, muy, muy anticipado para hacerlo, es decir, hay algunas dificultades para concebirlo y para formalizar el equipo, pero también existe, es decir, que digamos hay tres, algo así como tres dimensiones de evaluación, no se puede decir que no lo vamos a evaluar.
Y relacionado de alguna manera con esto, va este último punto que viene desde la audiencia, un correo electrónico de Leandro. ¿Cómo se va a hacer de esto una política pública sostenida en el largo plazo? Me parece una iniciativa muy buena, pero lamentablemente creo que caducará una vez que cese el impulso político que le imprime el presidente. Estamos frente a otro golpe de intuición del presidente Vázquez, que en eso es realmente muy bueno, dice. El plan Ceibal no estaba en ningún plan, ni de la fuerza política, ni de ninguna de las fuerzas que la integran, ni en el plan de gobierno. Florit dijo que los maestros están entusiasmados con esta iniciativa, pero parece que lo que están entusiasmados es entrancar el proyecto. Bueno, esas son las preocupaciones de este oyente.
Yo quiero hacer un reconocimiento expreso tanto a las asambleas técnico-docentes como a la Federación Uruguaya de Magisterio, que ha participado en la Comisión de Educación, que han hecho algunas salvedades, algunos señalamientos, que eso ha permitido incluso alguna corrección desde el punto de vista de la institucionalidad. El Consejo de Primaria hoy está participando directamente en la Comisión de Coordinación de Políticas del Proyecto Ceibal en avanzar en el proyecto pedagógico. Estos son señalamientos que fueron de recibo y que permitieron estos ajustes, pero nadie que haya visto la actitud de los maestros en la escuela de Cardal ayer puede decir que los maestros se oponen o están en contra.
Bueno, pero la pregunta iba más allá de eso y preguntaba si acá tendremos una política pública de largo plazo, ¿no?
Bueno, me gustaría tener política pública de largo plazo para la energía también, por ejemplo, no solo para la educación y para la salud y para una cantidad de cosas. Es decir, esto es un problema del país, no es un problema del proyecto Ceibal. Es decir, en nuestro país le da mucho trabajo o, digamos, le es casi imposible crear políticas de Estado.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Hemos estado esta mañana con el maestro Héctor Florit, consejero de la ANEP, y el ingeniero Juan Grompone, asesor del Plan Ceibal. Hemos vuelto sobre este tema ahora que el Plan Ceibal se pone en marcha con experiencia piloto en Cardal, departamento de Florida. Una experiencia que también nos va a interesar a nosotros seguir de cerca, ya volveremos sobre ella puntualmente. Pero bueno, hay mucho más para conversar porque esto es muy dinámico, porque hay muchas dudas, muchas preguntas de los oyentes. Retomamos el tema en cualquier momento si les parece.